Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Remeras Rojas, este programa que hacemos desde la Argentina para toda la galaxia, en Mixtape Radio, en nuestra casa. Así que vamos a empezar este programita contando más o menos, primero presentando la tripulación, pero después contando más o menos qué tenemos para hoy. Mi nombre es Mael, hoy me toca capitanear a mí. Lo tenemos ahí hablando al señor Federico Velasco. ¿Cómo le va, Alférez Velasco? ¿Cómo anda?
Acá andamos, todo en orden, todo bien.
¿Sí? Se adelanta para que lo presenten primero, ¿viste?
Sí, igual lo iba a presentar primero porque es el que más quiero de todos, pero bueno.
Está muy bien.
Está muy bien.
Sí, todo bien, por suerte.
Me alegro mucho. A la que se me puso celosa, que tengo acá al lado.
No, porque...
Lleva tanto tiempo que no. Obvio. La Alférez Kim, hola.
Hola, ¿qué tal? No me pongo celosa de tu waifu, yo sé que lo querés mucho.
Sí, es así. Lo quiero desde, mirá, tanto como desde la Argentina hasta la Mesopotamia. Así lo quiero. Y también está con nosotros el señor Leonardo Rubio. ¿Cómo le va, Alférez Rubio? ¿Cómo anda?
¿Cómo le va? El que menos quiere, pero no importa, pero igual me quiere un poco.
A usted lo quiero hasta Avenida General Paz, nomás.
Está bien. Y porque me conoce no sé tanto, Velasco, ¿cuánto hace?
Menos, Leito.
Claro. Pero, y acá estoy tratando de resolver un misterio, estoy con la lupa y bueno, no sé dónde dejé mis medias, me perdí una, entonces estoy tratando de encontrarla.
Es un gran misterio.
Desaparecen, entonces estoy con el cajón ahí dando vuelta en el lavarropa, estoy con la lupa.
Los duendes.
No, yo creo que en la época victoriana también había desaparición de medias.
Sí. Pero ahí sí eran los duendes.
Claro, los duendes viven ahí.
Ahí eran las postas los duendes, claro. ¿Por qué hacemos esto?
Ahora no sé. Tonto?
¿Por qué hacemos este chistonto? Porque hoy nos toca seguir con la temática de Mágico Mundo de Fotones, es decir, el Holodeck se volvió loco, o pinche Holodeck, como también le dijimos.
Sí.
Tuvo un montón de capítulos donde el Holodeck hace de las suyas, y hoy nos toca uno de los más lindos, pero quizás no tanto. Vamos a hablarlo después.
Y uno de los históricos,
¿no? Ahí está, podemos hablar de históricos, eso seguro. ¿Qué cuál es, Kim?
Elemental, mi querido Mael. No, digo, Data.
Ah, eso, claro. Sí, Elemental, mi querido Data. ¿No? Uno de los episodios más favoritos de Leo Rubio.
Así es.
Y es uno de los queridos de muchos.
¿Y a usted le pasa como a mí que cada vez que ve los capítulos de TNG le gustan menos?
Sí, sabés que sí, es un garrón, boludo. Pero después lo vamos a hablar eso.
Sí, hay que quedarse con los buenos recuerdos.
Sí, totalmente.
Es como Massinger, ves animado y te querés matar.
Boludo, te querés matar, sí.
Totalmente. O como ver, no sé, Brigada A.
MacGyver, ¿no? MacGyver hoy día te querés dar con algo en la cabeza.
Pero bueno, son cosas que pasan.
Igual yo soy el defensor de TNG, así que la voy a pelear, ¿eh?
Sí, obviamente. Después vamos a hablar de eso. Pero bueno, eso va a ser en nuestro capítulo de la semana. Y después también tenemos otra sección. ¿Cuál es?
Libros Trek.
Hoy vamos a hablar de un librito Trek, o de, como dice Velasco, un comiquito, ¿no?
Claro, así es. Vamos a hablar de Captain Log Zulu.
¿Así se llama?
Sí.
Así no va.
Se llama Captain Log Zulu.
Está muy bien.
¿Cómo está hoy usted? Y hoy estoy Zulu.
Hoy Zulu
porque no me acompaña nadie.
Bueno, pero ¿sabes quién nos acompaña a nosotros atrás de todo esto? ¿Quién está como para hacer la magia de que esto salga todo perfecto? Y que no es que me lo olvidé, pero sí, el señor Gonzalo Ruiz, el Comodoro Gonza, tocando atrás todos los botonitos en la consola para que salga todo
no
bien.
No sabes lo que hace, ¿no?
No.
Es como no nuestro, sabe. Nuestro doble de Scotty.
Es el doble de Scotty.
En todo sentido.
Porque es dos Scottys, imagínate lo que es.
Claro, sí.
Yo creo que están exagerando.
Sí, totalmente. Pero bueno, la pandemia nos hizo mal.
¿Scotty 2 o Scotty películas?
No, claro.
¿Y Scotty qué
claro,
película?
Claro, no, Scotty 2 está muy bien.
¿Scotty de Motion Picture o Scotty de Undiscovery Country?
Claro.
Son
es
distinto.
Con ese bigote. Yo voto
todo caro y con el bigote oscuro.
Con el mostacho ese, sí. Yo creo que sí.
Yo creo que, para que tengan una idea, nosotros de a poco les vamos pintando cómo es el Comodoro Gonza.
Claro.
Para cuando lo vean, digan, ¡ey, sos vos! Lo veas en la calle, vean un gordo de canoso y con bigote oscuro, vestido de rojo, obviamente. Y ahí va a ser, ¡ey, Gonza, sos vos! Sí, ese. es así. Pero bueno, lo queremos mucho y no es que me olvide de vos, sino que sí me olvidé de vos, perdón Gonza, que no te presenté. Más allá de eso, como para que cortar este momento incómodo, le vamos a pedir al Comodoro Gonza que ponga la presentación, así empezamos formalmente el programa de hoy.
Por favor.
Voy camino a la Enterprise. Me decían mis amigos, vos vas a ser capitán, pero soy remera roja, seguro voy a espichar. Remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás. Tírale un phaser o ese Klingon lo va a matar. Si le disparan o lo lastiman, el Doc McCoy lo curará. Tengo mi remera roja, voy camino a la Enterprise. La misión es peligrosa, ya me empieza a no gustar.
No.
Al final me dio cagazo,
sí.
Y no fui a explorar. Me quedé haciendo radio y mandé a Kirk a cagar.
Y ahí está. Epa, vino acompañado.
Lárguelo.
Ahí está. Esa fue la. si lo peleamos entre todos, hace más fácil, ¿no?
Claro.
le voy a dar un correctivo a Kamael para que ajuste su cerebro.
Bueno,
no, lo que pasa es que. Pasa que lo que le pasó a Mael es que pidió que le pongan un adversario digno al mismo nivel de inteligencia y bueno.
Y sale un pollo, porque es lo que hay. Sí. Bueno, empezamos entonces este programa oficialmente de Remeras Rojas. Quiero recordar a todos los que nos preguntan por las redes sociales.
Las miles de personas que se agolpan en las redes sociales.
No miles, pero los cuantos que nos preguntan sobre el tema. Sí, es un tema cantado por nuestro amigo José Luis Gaitán, un grosso, que lo queremos mucho también, y por eso hace mucho que no lo nombramos. Así que igual si van a nuestro perfil en Spotify, lo tienen el ¿cómo es? Como canción.
Como tiene que ser.
Pero el año que viene la cambiamos, ¿no? Definitivamente.
No, jamás.
Tres años fueron suficientes.
Hay que ver. Vamos a ver, podemos hacer una.
Vamos a hacer una encuesta a ver si jubilamos.
Pero
o
para
la
mí
canción.
Hay que hacer como.
La gente te va a decir que no porque no conoce la nueva. Yo creo que tendría
para mí que hay que hacer
presentarla y después que la gente elija si se queda esta o entra la nueva.
Hay que hacer como hace.
En Star Trek, cada vez que cambiaron la presentación, la arruinaban.
No, ¿cómo? DC9 mejoró un montón cuando cambió la presentación.
A mí me gusta más la anterior.
No, es verdad, por eso te.
Y la fe del corazón se fue por el caño cuando la.
Claro,
es horrible. Pero yo no
digo. Hay que hacer la versión aceleradita.
Es la canción, es hacer otra nueva.
Claro. Bueno, vamos a ver, puede ser. Igual va a ser con la hermosa voz. Y melódica
de Leo Rubio.
No, jamás, por favor.
Va a cantar como canta en la ducha.
De José Luis Gaitán, obviamente.
No castiga a la gente.
No vamos a castigar tanto a la gente ni a nosotros, que tenemos que escucharlo un montón de cada vez que empezamos el programa. Bueno, pero para empezar bien el programa, vamos a dar nuestras vías de comunicación. El Férez Kim, ¿dónde nos pueden escribir?
Sí, escriban para decirle a Mael que se calme un poco y que se ponga el sombrero capitán de una vez al +54 911 59 52 02 34.
También
está muy Lower Decks, Mael, hoy.
Y porque nos nombraron el Lower Decks,
ya, maestro. Está como remera roja haciendo de capitán.
Estoy re feliz.
De capitán de repuesto, rojas. ¿No?
Sí, bueno, tenemos algunos mensajitos y ya que estábamos a hablar de eso, pero primero Diego Suárez, desde la Costa de Oro en Atlántida, Uruguay, nos manda un saludito, un abrazo, maestro. Y después nos habla el Alférez Fernández de Morón 4, que dice: hola, remeras, los felicito por su aparición en el último capítulo de Lower Decks. Es cierto, estamos muy contentos.
Bueno, me dibujaron con más pelo, pero casi, casi.
¡Boludo! Si no fuese porque está con rulo, sos igual.
A ver, en la época que yo tenía pelos, tenía un pelo más o menos así. Ahora ya no crece, pero bueno.
Esponjadito.
Ya no hay, pero siempre yo tengo el pelo así. O tenía el pelo así.
Maravilloso, así, maravilloso. Ahora yo creo, igual, yo pero... creo que. Yo creo que Kim tranquilamente podía ser la andoriana.
¿Vos decís?
Sí, totalmente. Sí, me encanta.
¿Qué me queda? ¿El gaturro?
Me queda la otra chica y a vos el gato.
El gaturro. Está muy bien.
El pelo facial, tío.
Puede ser.
Ah, no, no.
Puede ser, no sé. Pero la verdad, muy contentos. Así que, grosso a Alfredo Fernández, que también lo vio. Me encantó. Y también pregunta si existe en algún lugar donde se pueda escuchar la entrevista que nos hizo Madame Tulip, porque no la encontró en ningún lado. Ahí la vamos a... Estamos hablando con la gente de Mixtape Radio. El almirante Pablo la va a subir. O quizás nos la da como para que nosotros la subamos nosotros. Nosotros la subamos nosotros. Genial, lo mío.
No es mi día,
definitivamente no es mi día. Y tenemos un mensajito más.
A ver, sí, de la USS Synergy, que siempre nos saludan desde Quito, Ecuador. Saludo, comandante Páez.
Qué grande, siempre presente ahí el comandante Páez. Así que bueno, si quieren,
no vamos a decir la gente que nos pidió una remera el otro día que nos escribió por las redes. ¿Cómo?
Ah, sí.
Vamos a nombrar.
Sí, no me acuerdo el nombre de esta mujer. Mandamos un saludo grande, pues nos están pidiendo remeras. La verdad, chicos, las remeras nos está costando un poco hacerlas, principalmente porque esta señora...
Porque no hacemos remeras de fútbol, principalmente.
Claro. Lucía Pagani de Pedraza, que nos pidió una remera celeste. No, no, negra, hacemos remeras rojas, ¿no? Claro. Porque somos remeras rojas. ¿No viste el capítulo de la Lower Decks?
No, o sea, me parece que no.
Y ahora estamos ansiosos por esperar el doblaje del capítulo, a ver cómo traducen Roger.
No creo que digan remeras.
No, va a ser casacas rojas. En los subtítulos decía casacas rojas.
Totalmente. Así que
bueno. O camisetas, depende del subtítulo.
En lo que yo leí.
No, yo leí camisetas.
Camisetas.
Yo también.
Es muy croto. Ah, sí, yo leí decía casaca roja, camiseta. Pero pará.
Muy fino el subtitulado que usted.
Vamos a ver cómo llega.
El que yo vi tenía casaca.
¿Usted lo baja de dónde? Perdón, cuando toman el té con el dedito.
No sé, yo siempre consigo los mejores subtítulos. No, ¿se acuerda del Klingonio de mierda? Los mejores subtítulos.
Fede viaja al futuro y lo ve cuando ya está disponible acá en Latinoamérica.
Claro, lo que hacemos todos.
Claro.
Lo que hacemos todos, sí, sí, sí.
Obvio. Por supuesto.
Que hablando de eso, ya está disponible la primera temporada, legalmente.
La semana pasada y estamos todos muy contentos. Yo ya vi los primeros 4 capítulos de nuevo, porque... Miento, de nuevo no, primera vez, porque nunca lo había visto, claro.
Ah.
Claro. Así que bueno, tenemos aparte algunas novedades, ¿no? Algunas noticias. ¿Qué se cuenta, Leo?
Hay algunas picardías por ahí. Sí, déjeme que las encuentre.
¿Se acuerda alguna o las tiene que buscar?
No, soy un hombre mayor, no, las tengo que buscar.
Bueno, yo me acuerdo de una que, si quiere, la puedo decir. Hace un tiempo estuvimos hablando de que llegaba la nueva generación a un juego de celular llamado Star Trek Fleet Command, que llegaba la nueva generación, llegaba a picar y era como que había todo un movimiento. Bueno, ahora hay una novedad sobre el Star Trek Fleet Command, que no es in-game, digamos, no es las cosas nuevas que aparecen en el juego, sino que va a haber una nueva opción para jugarlo. Scopelli, desarrollador de juegos de celular, dio el paso, porque le invirtieron un montón de guita, ¿sí? En realidad es como que salieron a bolsa y llegaron algo así como a un palo, una cosa así, en las acciones. Entonces se lanzan para PC. El primer juego que van a lanzar en su nueva etapa de desarrolladores de juegos para PC es un porteo del Fleet Command. Así que todos los que jugamos el juego estamos bastante contentos. Porque...
Y los que tenemos teléfono que no lo, se lo bancan también.
Claro, ¿por qué? Porque ah. era bastante, estaba bastante pesadito ya últimamente, bien. Con las últimas actualizaciones. Entonces, quizás jugarlo en PC puede ser más simple.
Y puede sí. andar, banda, yo no puedo jugar en el celular, ¿sabes? Yo ya soy un...
Yo tampoco.
Un señor mayor y...
No lo ve, no ve los iconitos.
No, me cuesta, no me acostumbro, qué sé yo. No,
bueno, así podemos llegar a hacer una... ¿Cómo es? Una alianza... No, mentira, yo en mi alianza no me voy ni a palo porque estoy re contento. pero bueno, lo importante de este juego, que es un juego de estrategia, un juego obviamente online, donde hay mucha interacción entre los jugadores, y lo interesante es que generan esta nueva plataforma en PC como para poder jugarlo. Por ahora... A ver, es un juego que se puede jugar gratis, pero que es medio pay to win. Digo, si pagás la vas a hacer más fácil, ¿no? La vas a tener más simple. Pero ya vamos a hablar en algún momento del Fleet Command, porque yo lo vengo jugando hace rato y lo que tiene es como que tiene varias capas que cada vez que subís de nivel va generando nuevas, nuevas cuestiones para jugar, nuevas jugabilidades. Así que estoy esperando a subir un poco más de nivel y ahí haremos un lindo informe y quizás lo podemos hacer cuando ya salga. Esto sale a partir de hoy, 20 de septiembre. Ya está para PC para jugar, ya se puede bajar el instalador y se juega en PC. Así que si no son de jugar juegos en el móvil, lo pueden jugar por ahí.
Muy bien. Bueno, tenemos una... Tenemos una triste noticia porque murió Reuben Kleimer, que fue el creador del Phaser de la serie original, ese es el rifle Phaser, ese chumbo gigante. Tenía 99 pirulos.
Y además... ese chumbo gigante que aparece una sola vez, ¿no?
¿Eh? Claro, pero bueno, pero además tenía otra creación bastante más conocida en su...
Por supuesto, saber, ¿no? la pistola que se usaba en The Man from U.N.C.L.E., en el agente de Cipoll.
Vio, era el creador también de la pistola de Man from U.N.C.L.E., sí, pero no estábamos hablando de eso.
Ah.
Estábamos hablando de los juegos de la vida, ¿no?
Sí. ¿De quién? ¿De la vida de quién?
De Gene Roddenberry.
Ah, una vida del recarajo, como venimos contando todo este tiempo, ¿no?
Casi yo 27, te tomo una
dados,
línea.
De repente, ¿dónde caes? ¿Qué mujer te atrapó?
Claro, no hay más.
Tremendo.
Con tu secretaria volvés a la casilla 12.
Un ratito, el rifle este se subastó en el 2003 y se vendió por $231,000, ojarda.
Mirá qué lindo. Bueno, hablando del rifle ese, acá en Argentina, específicamente en la ciudad de Bahía Blanca, hay un amigo que está haciendo todo un museo de Star Trek. Ya vamos a hablar con él, en algún momento lo vamos a entrevistar cuando tenga un poquito más cerrado. Y está haciendo ese rifle, y la verdad que es una maravilla, porque tienen un montón de piezas de ese rifle. Lo está imprimiendo en 3D y aparte haciendo con metal y qué sé yo, está buenísimo como le está quedando. Pero bueno, como digo, es complejo porque son muchas piezas.
Tremendo. Bueno, ¿vamos a hablar de los Lower Decks o no?
Sí, vamos a hablar un poquito. Yo... gran capítulo, muy divertido, la verdad. ¿Te
gustó?
Que sí, es un capítulo con bastante poco desarrollo de personaje, más allá de lo que pasa con Boimler, que calculo que en algún momento va a repercutir, digamos, fue más que nada un capítulo con muchos gags. Digo, veníamos claro, medio bajón, sí. No veníamos con mucho desarrollo de personaje, este capítulo como que paró un poco la pelota.
Bueno, igual a Tendi la mostraron bien, digo, ¿no?
Sí,
pero no es más, pero es un poco más de lo mismo, digo, no explora ninguna faceta nueva ni nada.
Ah,
trato.
No, claro.
O sea, digo, igual me pareció muy divertido y me gustaba mucho lo que todo el tema este de la guerra con los Packled que comentaba el creador, ¿no? Mike McMahon, que su idea de hacer esto es una especie de crítica social, ¿no? Tan válida en estos días, ¿no? Diciendo como que los estúpidos son peligrosos y tiene razón, digo, que uno que se tomaba para el chiste, ¿viste? Como pasaba con Trump y qué sé yo, a acá lo podemos trasladar a gente como Milei si queremos.
Por ejemplo.
Digo, gente que se lo tomaban para el cachetazo y qué sé yo, de pronto son extremadamente poderosos y uno dice, ¿cómo carajo llegamos a esta situación? Y un poco jugando con eso, el tipo se le ocurrieron los Packled, que son justamente en TNG, son unos imbéciles básicamente, son una...
Bueno, en la Wardex también.
Claro. Sí, bueno, pero son peligrosos, digo.
Claro, son buenos con navaja.
Están en guerra baja, digo, o sea, están en una posición de poder, tienen que ir a negociar y qué sé yo, siguen siendo estúpidos porque obviamente lo son, eso no cambia. Pero ahora son peligrosos. Antes eran un chiste y ahora son.
Y ahora
son,
ya no.
Son enemigos declarados. Entonces, claro, me pareció muy piola esa.
Estamos hablando del capítulo 6, ¿no? De la segunda temporada.
Claro, claro.
De Spice.
No, pero me pareció muy piola esa analogía que hacía el tipo, que por eso armó todo este plot de la guerra con los Packers. Calculo que va a seguir, porque no.
Me suena que es el plot de la temporada, ¿no?
No se resuelve, o sea que yo calculo que va a ser un poco el plot de la temporada, digamos. Ah. El capítulo estaba bastante centrado en eso, pero.
Sí.
Y bueno, y todo el tema de los Rangers también, que son este grupo que.
Sí, igual es ese. Me parece que el grupo es este solo, pero va a estar este Red Shirt que quiere, ¿no? Chuparse.
Que trata de subir de rango.
Claro.
Y van sumando como personajitos. Hace unos capítulos habían sumado este otro alférez, el que estaba ahí en lugar de Boimler, que después apareció un par de veces.
Sí, totalmente.
Sí, yo pensé que iban a seguir con el tipo este, pero lo dejaron súper de lado.
Pero con este es lo mismo. Me parece que se están agarrando y están empezando a crear algunos personajes secundarios fuera de
los que estaban
instaurados, que son los del puente, digamos, como para tener más variedad. Ustedes piensen que eventualmente cuando una serie alcanza una cantidad de temporadas y una cantidad de capítulos, se empieza a agotar y ya te empiezan a contar capítulos de la vida de cualquiera, digo, qué sé yo.
Piensen acá para tirarle un poco de no tanta rosa, es que lo que vengo notando con la serie, que me parece que llegó un techo, que fue el final de la temporada anterior, y me parece que para mí la serie no siento que avance, sino al contrario, está en un retroceso y está en un lugar muy cómodo la serie, y si bien me divierten las referencias, todo, me parece que sentí que la temporada anterior era una continua evolución que termina con final de temporada, con evolución muerte y todo, y acá siento que hasta todo volvió para atrás, y por ahí es el mismo chiste en sí, pero a mí me, como que no puedo evitarlo de sentir que no me duele porque es una exageración, pero para mí se quedó Lower Decks, ¿eh? Espero que me sorprendan el avance de esta temporada, pero no siento que vaya para un camino que está más de lo mismo, y al contrario, está involucionando en mi opinión.
Yo creo que le estás pidiendo ser algo que no es. Es una serie de comedia y la idea es que la pases bien un rato y que sea divertido el capítulo que estás viendo. Y yo creo que no te va a dar la profundidad que una serie.
Sí, no sé, la primera temporada lo fue.
No,
por eso, me parece que.
Yo creo que la tienen que volver a ver porque posta, estuvimos diciendo esto mismo casi toda la temporada hasta que llegó a los últimos tres capítulos.
Pero le aplaudimos de pie, ¿eh?
Sí, pero lo aplaudimos a pie, totalmente.
Ahora, vamos a esperar, no quiero... Yo digo, ahora hasta el capítulo 6 me pasa...
Vamos a esperar, obviamente. Sí,
yo estoy contenta porque se alejaron de las referencias constantes o están más incorporadas de forma de que no las notes tanto, se alejaron de todo el tiempo poner a la misma pareja con la misma pareja, entonces sí. Podés interactuar diferente a los personajes y hay diferentes situaciones, porque lo que estancaba mucho la temporada pasada era como que parecía la misma situación una y otra vez, de Bonner con Mariner.
Eso está bien, eso acá.
Estamos teniendo situaciones distintas todos los capítulos, pero a mí viene mucho más interesante esta temporada.
Bueno, vamos a ver.
Coincido. Me encantó el chiste del final. Me cagué de la risa. Me pareció muy bueno.
No me acuerdo.
Más allá de la referencia y todo.
Sí.
Ah, sí, ya sé cuál es. Sí. Vamos a dejarlo.
Pero me reí fuerte, ¿eh? O sea,
no, igual.
A ese nivel, o sea.
No, igual lo que quiero decir es que no es que la paso mal, la serie me divierte. Pero bueno, es como que me pasa eso que.
Sí,
pero
se entiende, Leo, ¿eh? Se entiende tranquilamente. Bueno, perfecto, bueno perfecto. Tenemos un mensajito más.
Antes de irnos a la tanda. Dice desde Santiago de...
No.
Ok.
Este.
Ok, dice. Mael se pasó de Spray, sí. Y está pum para arriba. Hablando de pasarse de medicación, acá escuchamos Remeras Rojas jugando a tirar discos 3D en los remolinos, como en The Game. Por ahí Mael está igual.
Bueno, no, tampoco para
tonterías. Igual nunca nos vamos a drogar tanto como Paramount, que flashean que están de estrenos con Lower Decks acá en LATAM y que nadie lo vio. Saludos, Kosher, sí.
Muy sí, cierto. Es cierto, claro. Tiene razón lo que dice Kosher. Paramount está pensando que nadie mira Lower Decks y es raro.
Sí,
Podrían haberse puesto las pilas y no, y...
El almirante Barry hizo un chiste en Planeta Trek muy gracioso de Volver al Futuro.
Claro.
Sí. Sí, esto ya lo había visto. Y Paramount diciendo, ¿cómo que ya lo viste? Ese estreno.
Claro, sí.
Totalmente.
Pero bueno, vamos entonces a la tandita y después de eso vamos a hablar de un comiquito, ¿les parece? Porque ya nos pasamos.
Sí, dale,
dale.
No,
dale.
Remeras Rojas. Es lo que hay.
2000 años fantasecinos.
Un jueguino y cómo se dice a ese que es traidor a la patria, Cipayo.
Hablan de cultura pop. Escucha Cowabunga,
el podcast.
El programa de las necrolóficas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Cowabunga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? Xvideos y la sección que hace tu
llegó Cowabunga.
Lo Fabro.
Hola, soy Gerardo, y los pibes de Remera Roja me dijeron que les recuerde que lo pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, siempre buscando @ Remera Roja, con ese al final. Así está bien, nene, me dejas de romper la bola ya con esta pelotudez de las redes sociales, gracias.
Tururú, turururú, turururú. Los guionistas de TNG usaron el póker como juego para unir a la tripulación del Enterprise, porque obviamente no conocían el extenso catálogo de Akataka Tienda de Juegos.
Mael, ¿podés dejar de jugar a que sos Jack Palance?
¡No! Aunque usted no lo crea. Tururú, turururú, turú. De lo que se perdieron. Todo por no entrar en Instagram o Facebook y buscar Akataka BG con Kai Belarga. ¡Qué giles!
¿Tenés un paquete que entregar? ¿Tenés algún envío urgente que hacer?
¡Contactá a Mensa Fleet!
Hasta que no se invente el transportador, es el mejor servicio de mensajería. Búscalo en Instagram como @ Mensa Fleet.
Se escribe Fleet con doble E.
Los amigurumis vienen directo de Japón y no son solo peluches tejidos, son parte de su cultura y son muy kawaii. Tené tu amigurumi personalizado de la mano de Hecho con Amor, de Mamá Manualidades. Búscanos en Instagram como amigurumis.mamamanualidades para ver todas nuestras creaciones.
Accessing library computer data.
Space Seed.
Mira,
el capítulo donde Ricardo Montalbán muestra toda su sensualidad.
Totalmente.
Y se cambia de uniforme todo el tiempo.
Porque tiene que mostrar los pectorales, maestro.
Viste que tiene una ropa.
Si tuviera los pectorales de Montalbán y no esa panza horrible,
sí, yo estaría todo el tiempo en bola, maestro.
Estaría todo el tiempo rompiéndose la remera.
Nunca entendí por qué en ese capítulo se pone la remera roja.
Remeras Rojas. Hacemos radio porque somos feos.
Libros Trek.
Ahí está, volvimos después de la tandita. Vamos a hablar ahora de un comiquito, porque como decimos siempre, para nosotros la literatura también puede venir en cuadritos. Así que vamos a hablar de un cómic, una historieta que salió hace un tiempito, pero a ver si alguien tiene la ficha técnica, y si no, empezamos a hablar más de...
En el 2010 salió, amigo.
Ahí está, 2010.
No, capitán, perdóneme, capitán designado.
No, tiene razón, por eso pregunté. Un buen capitán, según lo que me enseñaron en Lower Decks, hace que los demás hagan cosas.
Muy bien,
Inspira a los demás. Así que háblenme de este cómic. Ahí está.
Bueno, estaba escrito por los hermanos Tipton, que son...
unos tipos.
Scott y David, ¿no? Que
hemos hablado
son
ya
unos ellos. Hermanos sí. Que han tenido muchas cosas. Hemos creo, no me acuerdo si hemos reseñado alguna cosa
sí.
De ellos, pero es muy probable porque han escrito buena parte de del material de Star Trek que saca IDW.
IDW, exactamente.
Así que, bueno, nada, eso. Han hecho varios de los Alien Spotlight, la miniserie de Klingon, digo, muchas cosas. O sea que
hace rato que vienen laburan
mucho estos pibes, sí, totalmente.
¿Y qué pasó acá?
Y lo dibuja la italiana Federica Mon.
Sí.
¿Y qué pasó? Pará, antes de hablar, entrar en el arte. Si tanto hicieron, que hicieron posto un montón de cosas los Tipton, ¿qué onda? ¿Qué les pasó acá?
Hay veces que la gente no está inspirada, ¿viste? Sí.
Hay veces que solo tenemos que pagar la factura de la luz, ¿no?
Claro. Y vos decís, uy, ¿qué voy a hacer? Bueno, no sé, veamos un capítulo de todos a ver qué podemos sacar.
A mí se me hace que era una historia, que era una idea para una historia corta, ¿no? Que más allá de que es un único número, es un número de 30 páginas, digo. O sea, es un número normal, digamos, un poquito más gordito. Pero para mí era para una historia corta. Era una historia que se resolvía en 4 o 5 páginas y está llena de relleno. No sé si a usted le dio la misma sensación. O sea, porque el conflicto es al final y es una boludez. Es el enfrentamiento ese que tiene Zulu cara a cara con el Toliano, ¿no? Esa especie de careo.
Sí.
Donde él demuestra su punto.
Fin.
Todo el resto es nada, porque ni siquiera es construcción para llegar a eso, ni nada. Son boludeces. O sea, digo, está con toda la parte que le explican por qué mierda tiene que ir a hacer la misión. La nave que encuentran en el medio que está por explotar, que está bien, es lo que los retrasa, pero eso se podría haber contado. O sea, digo, me parece que si arrancaba con el tipo diciendo, bueno, estamos yendo a ver a los tolianos, pero llegamos 37 minutos tarde porque tuvimos que avanzar una nave, y en el Capitán Log te contaba cómo era la situación, arrancaba así y tenía 6 páginas.
Claro.
Y era mucho más contundente.
Me parece que, a ver, esta es parte de una serie, de una miniserie de 4 números, donde, que salió entre enero del 2010 y diciembre del 2010, donde se nos cuentan pequeñas historias de esos capitanes que sabemos que existen, pero que nunca vimos mucho. Por ejemplo, Zulu, ya hablamos de Harriman, del Captain Slug Harriman, un cómic que hemos hablado hace un tiempo, y la verdad que nos gustó bastante. Después está el Captain Slug Pike y el Captain Slug
que también Shen. Hablamos, del de Pike fue el primero que hablamos.
Exactamente, el de Pike fue el primero que hablamos y que también nos había gustado bastante.
Ajá, sí. Y nos falta el de Jellico, que bueno, quedará para el año que viene. Venimos medio haciendo uno por año, el año que viene haremos el de
Jellico. Qué fe que nos tenemos,
Veremos qué onda. Pero sí, la verdad.
Igual a lo que voy es que este es el primer número, ¿no? Digo, el primero del primer
Captain's
Log es este, es el de Zulu. Y si a mí me vendés la serie, ¿no? La miniserie, con este guión, yo no te compro los otros tres, pero ni a palos. O sea, es un problemón.
Es muy triste, la verdad que muy flojo. Bueno, y el arte dijimos que lo íbamos a dejar para después, pero el arte es espantoso. Y la tapa, posta, yo cuando vi la tapa.
La tapa de Messina.
Yo pensé, no, pero cuando yo vi la tapa, digo, uy, ¿qué? ¿Irán a tratar algo de la ascendencia japonesa de Zulu? Porque tiene un samurái de fondo. Decís, uy, van a hablar de. Claro, Zulu japonés, vamos a hablar de la cuestión de herencia de Zulu. Nada.
No hay
una palabra sobre que Zulu sea japonés en todo el puto cómic. ¿Para qué me pones un samurái en la tapa? Es hasta insultante, porque como es japonés, vamos a ponerle un samurái. Es como si hubieras agarrado un nativo americano y hubieras puesto un indio con plumas, ¿viste? Es súper insultante, me parece.
Sí, y además la primera escena también con el tipo haciendo esgrima
tipo, en referencia a Coso, parece que es lo único que todo el mundo se acuerda de Zulu, ¿no?
Totalmente.
De ser en cueros con la espada. Entonces, bueno, lo ponemos al principio haciendo esgrima.
Sí, a mí lo que me mata es que la verdad que el laburo de David Messina, que lo hemos hablado durante mucho tiempo, porque es uno de los artistas que hemos seguido en todos los cómics que hemos reseñado, es buenísimo. Y la verdad que la tapa en sí misma está relativamente bien. Digo, obviamente le pone mucha más onda a la armadura samurái que al mismo Zulu, que no parece que fuese Zulu. No se parece nada a George Takei en la tapa del tipo que dibujó. Pero sí, bueno, más mira, allá de eso,
aire.
Adentro se parece mucho más.
Adentro se parece mucho más, pero la verdad que el trabajo, a lo que voy es, estamos acostumbrados, hemos hablado mucho de Messina, y quizás a él le dijeron, va a ser sobre Zulu, tirate una tapa. Ni siquiera sabían de la
historia.
Porque si no, pues si no tiene sentido lo de la armadura.
Y pero le hubieras puesto la nave, ¿sabes que la nave de Zulu es la Excelsior? Ponele la nave de fondo de última. El samurái ese es lo peor que me pareció de todo el cómic.
Sí, y después, como decimos, el dibujo de Manfredi, la verdad que no está bueno. Es súper estático en los momentos de supuesta acción. Te das cuenta de la acción o te das cuenta de que hay algo de, hubo algo de movimiento antes, pero por detalles como, no sé, las gotitas del sudor, pero en realidad no viste mucho movimiento. Es como muy, la verdad no está bueno, lo cual es una cagada porque, como decimos, ¿no? Los otros que leímos de la misma miniserie están bastante bien.
Sí.
Una decepción.
Así que bueno.
Totalmente. La verdad que sí, no puedo aportar mucho más porque lo han dicho todo y no hay mucho más que decir, así de intrascendente es este cómic, ¿no? Pero la buena noticia es que uno lo puede leer en red, no apoyamos la piratería, pero lo pueden leer en redes piratonas, tanto en inglés como en castellano, ¿eh? Porque si usted busca Star Trek Captain Log en una cierta página que se llama Arsenio Lupin, está. Ahí están todos.
Si quiere desperdiciar 15 minutos de su vida, pueden ir y leerlos tranquilos.
Totalmente.
No, pero
no,
bueno,
no lo aconsejamos.
Pero hay muchas otras cosas, así que bueno.
Totalmente.
De Trek, ¿eh? Así que
bueno. Bueno, así que no le vamos a dar mucha más bola a este cómic. Una lástima, le teníamos muchas ganas, pero bueno, no funcionó. Así que vamos ya mismo a una pequeña tandita. Y volvemos con el capítulo de la semana.
¿Y un dato de Jack?
No, el dato de Jack queda para el final. Mira vos, lo tiramos para el final, el dato de Jack. Así que, vamos a tandita y volvemos.
Remeras rojas. Los que sobrevivan vuelven después de la tanda.
¿Por qué no crece? ¿Le hace bien el sol? ¿Es macho o hembra? ¿Qué tierra tengo que usar?
Todas las respuestas a estas preguntas las puedes encontrar en La Buena Vida Grow Shop. Encontranos en Bainon 2458 José Mármol. Envíos a todo el país. Las mejores marcas y los mejores precios. En Instagram, búscanos como La Buena Vida Grow.
La orquídea negra de Madame Tulip. Un viaje radial al vértice de la circunferencia de la mente y los sentidos. Lunes, 22 horas, por www.mixtaperadio.com.ar.
Si estás buscando un programa de economía que no te bajonee,
perdí mi Ribotril,
que no te diga qué va a pasar con el dólar,
y cómo me hago millonario,
ni cuánto va a subir el precio del tomate
o la lechuga,
¡tu búsqueda terminó!
Dos tipos de cambios son Pablo Mira y Gerardo Rovner. Ellos están todos los jueves de 20 a 21 por mixtaperadio.com.ar.
La mejor música alternativa y la movida de las bandas emergentes están en
El Alternador. El Alternador.
Conducen Pablo Sándor y Tomás Martos. Escuchalo en vivo los jueves de 20 a 22 horas por mixtaperadio.com.ar.
A la oscuridad de la noche, al mediodía de Mixtape Radio.
Midnight Madness.
Porque en algún lugar del mundo es medianoche.
Hola, soy Rosalía y los chicos de Remeras Rojas me pidieron que les recuerde que pueden invitarles un cafecito entrando en mixtaperadio.com.ar para ayudarlos a mejorar el programa. Che, si quieren que les inviten un cafecito, ¿no es mejor que sea uno en Chef Sandrine?
El capítulo de la semana.
Y la flautita nos dice que volvimos a nuestra sección, el capítulo de la semana, donde vamos a seguir con la temática de... ¿cómo era que se llamaba?
Mágico Mundo de Fotones.
Mágico Mundo de Fotones, ahí está.
O el Holodeck se volvió loco.
O...
pinche Holodeck.
Exactamente, pues no nos pusimos de acuerdo y le pusimos todo esto para decir que a veces el Holodeck se va de mambo y nos hace una cagada importante. En este caso, vamos a hablar de... no sé si es el primero que marca... bueno, no es el primero que marca en realidad, pues ya estaba Dixon Hill antes, ¿no?
No.
Claro.
Estaba Dubai antes.
Sí,
sí, es cierto. Sí, sí, pero
a ver, había parecido un poco el Holodeck, pero es el primer capítulo de Holodeck, me parece que es el primero, porque es un capítulo muy del principio de la segunda temporada y no recuerdo que es la primera.
Pero para que el de Dixon Hill, pero el de Dixon Hill era re importante todo lo que pasaba en el Holodeck.
Por eso,
que...
sí, sí, sí. Pero bueno,
pero la tendencia de cosas en el Holodeck de que paso... imitan literatura o cine o cosas de la vida real y que básicamente marcó la línea para los capítulos que vinieron después, que son de los que venimos hablando.
De los que venimos hablando, pues si se acuerdan de toda nuestra temática anterior, viene más o menos por ahí. Entonces, bueno, vamos a hablar de Elemental, mi querido Data.
O Elemental, capítulo, mi querido Brent Spinner, ¿no?
O Elemental, mi querido Brent Spinner, un capítulo de la segunda temporada, es el capítulo 3 de la segunda temporada, como dice Fede, recién empieza.
Es fresquito.
A tal punto, que Diane Mulder con su doctora Pulaski tampoco se la conoce mucho, ¿no? Una de las primeras escenas que vemos es...
sí, lo único que
Jordi y Data diciendo...
sabemos que es una forra y que no le cae bien Data y nada más. Y se ve eso en el capítulo.
Claro, pero bueno, ¿quién me cuenta un toque de qué va el capítulo? A ver.
Y si quieres se lo hago yo.
Dale.
Dale. Bueno, la trama es muy simple. El USS Enterprise tiene que hacer tiempo porque se va a encontrar con otra nave. La Victoria, si no me equivoco. Entonces tiene mucho tiempo libre y tal. Es así que Jordi se pone a hacer armar un modelo de un barco... así como maquetismo, una maqueta enorme que no tiene tanto lugar, que lo hace en la ingeniería, cosa que es muy bizarra, pero y como tiene tiempo libre, están con Diego Lili y dice: che, Data, vos que siempre querés ser Sherlock Holmes, ¿por qué no vamos al Holodeck y volvamos un rato? Y dale, le dice Data, y se van al Holodeck, pero resulta que Data la pifia, le saca toda la onda, Jordi se hincha la bola, porque Data, como es una computadora humana, se sabe todos los libros de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, y los misterios los resuelve al instante. O sea, ya todo el misterio no existe, entonces le dice Jordi: no, Data, esto sí no va. Entonces, bueno, en eso, charlando con eso, se le suma la Pulaski, que estaba ahí al pedo también, tomándose un tecito, y le dice y le pone un desafío. Que Pulaski ya sabemos que es extractora de Data, que dice que es una simple máquina, ahí está la eterna disputa. Entonces, bueno, surge la cuestión de hacer un adversario digno de Data para que sea una trama interesante y que Data no lo resuelva porque ya se sabe todos los libros y todas las tramas. Entonces ahí se mandan la cagada del siglo porque hacen que el antagonista eterno de Sherlock Holmes se transforme en una persona como tenga mucha más inteligencia y de tal es así que sea consciente de que es un personaje del Holodeck. Y que pueda activar el arco, eso que hacen los protagonistas para
me parece que eso es lo, en el hall. Me parece que esa es la peor parte, ¿no? La cuestión de que un holograma pueda llamar al arco. Me parece que esa es la parte más extraña.
Es raro, toda, ¿no? Es raro.
Es raro.
Porque ahora lo vamos, ahora lo vamos a analizar bien.
El holograma toma conciencia de que es un holograma, porque eso con los personajes del Holodeck no suele pasar. Ellos siguen en esa ficción.
¿Para qué? te hago un paréntesis que es importante. Claro, entonces, bueno, eso genera todo un quilombo porque este personaje rapta a la doctora Pulaski y, bueno, entonces ahí la Enterprise se descoca todo. Y
toma
porque,
el control de la nave en un momento.
Claro, lo importante es eso, toma el control de la computadora principal.
Totalmente. Bueno, pero pará, ahora ya vamos a empezar a hablar del capítulo. Primero, lo raro es que el personaje de Moriarty se da cuenta del arco antes de que tenga más inteligencia. ¿No Totalmente. Le llamó la atención eso?
Sí,
¿no es mal. Raro ya? ¿No está mal ejecutado eso?
Sí, está Muy. Mal ejecutado. Sí.
Bueno, ahora lo dejo hablar a usted. Después sigo mechando, pero...
No, bueno, el capítulo está lleno de baches, tipo, no sé, sacan la hoja que Moriarty les hace del holodeck y después dicen que nada puede claro. salir del holodeck.
O sea, te tiene un par de problemas. Bueno,
hay una escena cortada donde que no quedó en el corte final, que está en el guión, donde Picard, después de que lo apaga, le dice a Data, bueno, menos mal que Moriarty nunca se dio cuenta que podía salir del holodeck. Y te dan a entender que al salir ese papel, el tipo podía salir. Y dicen, no sabemos cómo lo hizo, pero de alguna forma él consiguió que las cosas salgan del holodeck. Y Pulaski le preguntaba, ¿cómo? Si las cosas no pueden salir del holodeck, ¿cómo que no? Y Data sacaba el papel y les mostraba y le decía, este papel pudo salir, entonces Moriarty podía salir también. Pero...
Bueno, a ver, suerte que lo sacaron eso, lástima que no arreglaron lo del papel, porque quedó como un error.
Quedó raro.
Pero hubiera generado mucho quilombo si las cosas podían salir del holodeck.
Hubiera arrastrado a todo lo que vino después, hubiera sido...
Antes de que le empiecen a tirar con cañones, antes que le empiecen a tirar con cañones al capítulo, voy a hablar un par de las cosas que están buenas del capítulo, antes que lo cañoneen todo, derribando mito, como les gusta, derribando TNG, se debería llamar el otro programa que hace conduce Fede Velasco. Derribando TNG...
se derriba solo.
El que está, mirá si será. Sí será. La que está muy bien del capítulo es primero la construcción de todo ese Londres que se zarparon armando el escenario, que ahora vamos a contar unos pormenores que criticó el director, que encima lo apuraron con los tiempos de filmación y tenían tremendo bruto escenario. Pero en Spinner está muy bien, es el show de Spinner en este momento.
Sí, es el show de Spinner, sí.
Una maravilla.
Sí. Que es lo que uno lo hace que lo recuerde con mucho cariño el capítulo, ¿no? Después, bueno, vienen los derribando mitos, que ahora los dejo a ver. Y bueno, por supuesto, el personaje del actor que hace de Moriarty, ¿no? Tenemos que sacar el sombrero porque sí. Además de ser el mayordomo de la niñera, es Moriarty, y hace un Moriarty que lo cual está muy bien, y por suerte volvería para cerrar su personaje más adelante, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene cosas interesantes el capítulo, este planteamiento, pero bueno, después por ahí tiene ciertos baches y que estamos comentando, y algunas cuestiones, igual el show de Spinner se termina pinchando medio al final, porque entra Patrick y viste, pero
le roba poquito, el show.
Le roba el show porque queda desdibujado, y eso a mí me pareció un poco injusto, porque medio que lo desdibuja el personaje de Picard.
Además es muy raro que dicen, bueno, le creamos un antagonista a Data, ¿no? Alguien que lo puede... Y entonces, claro, como Data no le puede ganar, Picard va y le gana.
Claro.
Bueno, pues, Picard es más que Data, o sea...
Y eso que no llegamos a la tercera... llegamos a la tercera temporada, que realmente la tercera o cuarta es el show de Patrick Stewart, pero bueno.
Igual yo estoy... no creo que al final gane nadie, o sea, creo que... Es clásico Trek, el final de llegar a un entendimiento con el otro. Entonces alguien venció a alguien, se llegó a un entendimiento y no hacía falta seguir peleando, que es clásico Trek eso. Entonces no creo que sea que Patrick le ganó. Patrick tenía la autoridad para negociar, que no es lo mismo.
Sí, no, y aparte hay algo que es que Data va a buscarlo directamente al capitán. Es tipo, se me fue de las manos.
Sí, perdón, obvio. Además, bueno, lo que decía nuestro amigo Gene Roddenberry es que había sacado el final ese que yo les conté recién porque lo hacía quedar mal a Picard porque le ganaba con un engaño, justamente. Bueno. Porque lo engañaba al tipo diciéndole que él no podía salir del holodeck y
cuando sí podía.
Entonces por eso lo sacaron. Dice, no, esto lo vino Roddenberry y dijo, no, esto lo hace quedar mal a Picard, parece que es un mentiroso y no es la idea del personaje, saquémoslo. Y bueno, y quedó lo del papel, que no sabes cómo
sale. Picard dice,
bueno,
pero
teniendo en cuenta que la comida del holodeck se supone que es replicada,
podemos suponer que los papeles y ese tipo de boludeces también son replicados.
Pero tendrían que haber tirado un diálogo donde decían que algo modificó Moriarty, por eso ese papel podía subir, pero él no, qué sé yo, quedó raro, pero bueno, no importa. Al volverlo a ver, uno se da cuenta de esas cosas. Por ahí,
sí,
en la primera visión...
Sí, 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 no, como que Jordi lo tiene al revés. Porque vieron cómo también lo gira y se lo muestra Data y queda del derecho. Entonces él lo estaba mirando al revés.
En el espacio
revés.
No hay arriba o abajo, Fede. Así que puede habérselo mostrado.
estuvo bien.
No, sí. Menos, y pasa que Jordi es el ingeniero, lo puso bien. Él es el ingeniero.
Bueno, una de las cosas que no me gustó del capítulo... Sí. A ver, hay muchas que me gustaron, a full, digamos. Me parece que es un capítulo que, como dice Leo, cierra raro. Es como que viene muy, muy, muy para arriba y de repente aparece Picard y medio como que cae, porque mismo la resolución es medio chota. Es,
claro, sí. Aparece Papi Picard, viste, a salvar las papas.
Dicen que daba para dos capítulos, claro, y puede ser para un capítulo doble. Entonces como que sí, como que se solucionan los ponchazos.
Y es muy raro.
Es algo que pasa mucho en las primeras temporadas de TNG. Sí. O sea, como que tienen un desarrollo muy largo y en el último acto se tiene que resolver. Y se resuelve todo a los pedos.
A los ponchazos, loco.
Sí. Viene a Picar, le dice dos boludeces a Moriarty, lo convence y Moriarty dice, uy, tienes razón, bueno, mientras no me hagan desaparecer está todo bien.
Claro, aparte se queda muy tranquilo Moriarty, es como que se reconvence y es raro.
Claro, eso digo, pero más allá de eso, me parece que hay algo que a mí no me cierra, que es esta cuestión de que no exploren cuando podrían, porque en realidad lo hacen, pero es como que se queda corto esta cuestión que marca Pulaski de Data no tiene creatividad.
Claro,
no tiene,
es cierto.
No tiene un alma, por lo tanto, no hay manera de que pueda entender las vicisitudes de los humanos como para poder analizarlos, como decía Sherlock Holmes y bla, bla, bla. Es como que empujan con ese tema y decís, ah, buenísimo, se viene un Measure of a Man 2. Y de repente,
claro,
nada.
Es como que se distraen con lo de Moriarty y sobre si Moriarty es consciente o no consciente y dejan de lado ese plot que habían empezado. Parece como posta, que a medio camino dijeron, bueno, no, vamos para acá.
¡Pum! Sí, claro. Lo cual es un garrón. Quizás es posta, como dice Fede, que si esto hubiese sido un capítulo doble, daba para más, claro, esta clase de desarrollo.
Bueno, mismo el epílogo, porque justamente si el punto del capítulo era el desafío que le plantea Pulaski a Data y el epílogo lo hacen de nuevo con la navecita de Jordi, el epílogo tendría que haber sido hablando con Pulaski, diciendo, bueno, viste que al final Data, está bien que esa es otra cosa que pasa, cuando Data se pone a resolver cosas él solo, Pulaski está secuestrada y no lo ve, nada.
Claro.
Entonces,
sí, lo de la nave no lo entendí. Es como una especie de mensaje antitecnología, ¿no? Porque aparece al principio, sí, al final, en el medio todo tiene que ver con un desperfecto del holodeck que se va más allá y los tipos añorando la navegación
a vida. ¡Qué lindo!
No, es como una reivindicación, ¿no? En el fondo yo siento como que el mensaje es como antitecnológico, ¿no? No sé si era la idea, pero...
Pero no digo, queda bien claro, Fede.
No queda claro. No tiene sentido lo del barco. Lo del barco sobra totalmente. Es un dato de color que no le aporta nada a Jordi.
Que no le aporta color, justamente.
No le aporta nada a nada. O sea, porque nunca retoman esta faceta de Jordi, de coso. Nunca vemos a este capitán de esta otra nave donde Jordi supuestamente había servido de alférez. Digo, es algo
porque se supone que el barco era un regalo para el capitán este, porque era la nave que le dio el nombre a la nave del capitán, la Victoria. Entonces, venía eso el chiste, pero es verdad que después es un...
Le dan demasiada pelota, digo, y después lo retoman en el epílogo, como bien decís, y al pedo, digo, porque no sé a dónde iban con eso.
A la nada.
Bueno, no, o sea, el pie había sido onda, mirá esta cosa victoriana, y ahora vamos a jugar Sherlock Holmes. Fue medio así. Ah, y me sí, mata... Sí.
Tan burdo.
De la escena esa me mata que Data le dice, che, me llamaste urgente, Jordi, ¿qué pasó? Mirá el barquito que hiciste. Y Data le dice, che, esto no es urgente, ¿qué te pasa? No, pero lo que te quiero decir es, vamos a jugar Sherlock Holmes. Ah, bueno, vamos. Eso tampoco es urgente. Torres, está usando los canales de urgencia mal este hombre. Se abusa de ser el jefe de ingeniería.
No, lo que hay que contar es lo de lo que pasó con, que lo mencionamos medio por arriba, ¿no? Lo que pasó con el tema de que no pudieron usar más a Data Sherlock Holmes, ¿no? Eso es importante también.
Porque hubo problemas de derecho, porque cuando hicieron el capítulo se pensaron que Sherlock Holmes era de dominio público, pero no, todavía los derechos los tenían. Y entonces se quejaron y dijeron, bueno, les dejamos pasar este, pero no lo pueden usar más. Y después de años lograron...
Cuatro años
estuvieron para poder volver, que es el capítulo que vuelve Moriarty, cuando les volvieron a dar permiso. Pero por eso, en realidad, la idea era que volviera a aparecer Moriarty antes, pero tardaron 4 años por esta cosa del litigio.
Lo cual es un garrón.
También hay una cuestión entre Moriarty y Pulaski, que obviamente se pierde por completo.
Claro, porque se Pulaski pierde Pulaski.
Desaparece. O sea, pero al punto tal se pierde que cuando vuelve Moriarty, no pregunta por Pulaski.
Es cierto, es verdad. ¿Cómo la borraron de continuidad al personaje? No la quería nadie.
Y para mí que le meten al personaje esta, la mujer esta que...
La pareja.
Ahora. Claro, que en realidad es la antagonista de Sherlock también, pero acá la ponen como pareja de Moriarty. Y creo que es el lugar que hubiera tenido Pulaski, si hubiera estado.
Es posible.
Es muy posible, pero bueno, pero ya hacía años que no estaba, digo.
Sí, ¿no? Obvio, hacían 4 años que no estaba.
No, pero ni un comentario,
ni una mención, nada.
Es una naturrada total.
Una doctora tan simpática.
Sí, bueno, es una cosa que me sorprende, que es
ridículo. Quizá lo de la teoría de la pelea de Picard la borró Pulaski de continuidad.
Claro.
Quizá. Nunca lo pusimos, es. Total, la borraron. Nunca existió.
El traje de Worf. ¿A qué mierda Worf se viste? O sea, está bien, lo explica.
Qué bien que le queda.
Trata de ser un chiste. O sea, es para hacer el chiste de que aparezca Worf vestido victoriano, porque dice, estoy acá por si pasa cualquier cosa, entro a dar una mano y a repartir unas piñas, dice.
Sí.
Bueno, bárbaro, quédese acá afuera, señor Worf, listo, me quedo acá afuera. Y nunca entra. Entonces, era solamente para hacer el chiste de que aparecía Worf vestido con traje y que Riker
para
sabía.
Para vender más muñequitos, Fede. No, digo, a mí me mata cuando
es bastante triste eso.
Que Picard, cuando le golpea la galera para que se abra, y Worf salta como preparado para defender.
Porque no se vea como que se asusta.
Es buenísimo. Pero sí, es para. Yo digo que es para muñequitos, si no, no tiene sentido.
Vistamos al Klingonio de traje y pongámoslo.
Ya está. Sí, total. Bueno, acá te das cuenta para la gente que se queja.
Ya vení, Fede, para que saco obviamente, los violines, para que preparo ponele una música.
Para la gente que se queja de
preparen los violines, hay que hacerle una música, Fede.
Del puente y todo eso, acá te das cuenta que molestan más de lo que aportan. O sea, todas las escenas con los otros personajes son al pedo.
Sí.
Y mal.
Pero menos mal que en Discovery lo hacen todo tan bien.
No digo que lo hagan. A ver, no digo que lo hagan todo bien. Pero por lo menos cuando se centran en un personaje, ya está, te centras en ese personaje. Acá la mitad del elenco sobra.
Sí, este es totalmente.
Donde dicen, uy, ¿qué pasó? Que baja la energía y aparecen Riker y Worf y
hablan, a saludar.
Una baja de energía. Y después, y tienen 3 escenas de mierda que ninguna aporta nada. Como Diana diciendo,
siento algo pasa en el
holodeck. La fuerza, sí, ¿no?
Sí, bueno, a tal punto que Will Wheaton directamente ni aparece en este capítulo.
No, claro, está bien. Pero,
y podría haber aparecido, ¿eh?
Pero podría no haber aparecido ninguno.
También.
Totalmente, o sea, sí. Con Patrick al final alcanzaba y hasta por ahí, porque como bien dice Leo, medio que caga la aparición de Patrick. Digo,
a mí no me gustó mucho, che.
Con los otros, digo, todo el tiempo tienen que traer a los demás personajes, también están con contrato y qué sé yo.
Es eso, obviamente es eso.
Encontrar una excusa para que pasen a saludar.
Pero me parece que le resta fuerza al personaje de Data como Sherlock Holmes, lo hasta lo ninguneas de alguna manera.
Sí,
eso es lo total. Que yo sentí al ver este capítulo.
No puede resolver el caso, o sea, totalmente.
Claro, es más... Tiene que ser Picard arreglándolo, porque Data no pudo. Es más, dijo, me rindo ante vos. Y no, Picard, no, pará que yo te digo el speech y lo convenzo. No, me parece que eso fue lo más flojo para mí el capítulo.
Bueno, porque la de rendirse estaba buena, porque era listo, me rindo, el otro acepta la rendición, ganaste, y el programa se deja de correr, porque ya está, perdí. Pero ni siquiera eso funciona, digo. No,
bueno, cerrando entonces, ¿qué les pareció? Obviamente a Leo le gustó.
Sí, yo lo banco, por supuesto, con sus defectos.
No, yo lo banco, ¿eh? Es un capítulo que tiene miles de defectos, pero que está bien, digo, ¿eh? Es un clásico, digo, qué sé yo. Está
claro, bien, como lo, es un clásico.
Totalmente, Kim, digo, zafa.
¿Vos, Kim?
Sí, a mí me gustó, a mí me gustó.
Sí, a mí me pasa lo mismo que a Fede, es un clásico y por eso es como que lo terminás aceptando, pero se le ven los hilos, es un garrón.
Sí, igual yo me acuerdo que lo recordaba con más cariño, como que en sí, el totalmente. Rewatch perdió bastante.
Igual, acá por ejemplo, Diego del... grupo de Star Trek Argentina en Telegram dice, el mejor capítulo de Holodeck, lo cual no es mucho decir. De chico me gustaban más esos capítulos. Me parece que también es eso, ¿no?
Sí.
Es un gimmick, claro, que quizás con la edad o con el rewatch, ¿no? Con la con el revisionado lo vas perdiendo.
Bueno, y algo que me parece que, viendo la seguidilla que venimos haciendo, lo que me di cuenta es que el de Voyager sale perdiendo. En el sentido de que en este capítulo por lo menos tenés la cuestión para de la inteligencia artificial, de qué es vida, de cómo podés crear, de la, o sea, todo el dilema con Moriarty es como que le da un extra al capítulo y que no es solo vamos a joder al Holodeck. Uh-huh. Y en el de DC9 tenemos toda la parte con Garak, todo ese encuentro, todo ese hablar sobre qué es ser un espía de verdad y los sacrificios que hay que hacer y las cuestiones morales grises, que está muy bueno. Y el de Voyager no tiene nada, es vamos a joder algo.
Supuestamente tenía lo de las vidas fotónicas, pero no lo desarrolla.
No, ni siquiera lo tocan, claro, no, no lo toca. Está ahí nada más y es como que no tiene nada. Es ese vamos a joder al Holodeck, pero no tiene ninguna cuestión, aunque sea para preguntarte algo de fondo.
Entonces, y bien, porque es Voyager.
Porque es Voyager,
que
claro.
Es peor que un capítulo de TNG, es un capítulo de Voyager.
Creo que eso refleja... Creo que eso refleja lo que es Voyager, que muchas veces tiene la oportunidad de por lo menos sacar alguna cuestión para hacerte pensar un poco y no las usa.
Sí, puede ser.
Tiene
puede
la
ser.
Intención de ser una buena serie.
Bueno, vamos a cortar con el boludeo a Voyager porque me está tocando la puerta el señor Jack, que quiere contarnos un dato muy especial y después volvemos.
Dale.
Sin Roddenberry, en el siglo XXIII, los hombres ya no tendrían pelos en el pecho. Es por eso que William Shatner tuvo que depilarse cada vez que aparecía sin remera en la serie.
Aunque usted no lo crea.
¡Qué grande el tío Jack!
¡Qué dato!
Es bueno que haya vuelto.
Se ve que para el siglo XXIV se ve que cambió la moda después.
Cambió, porque Patrick es un hombre pecho peludo.
Claro, por eso, en el siglo XXIII no usaban pelo, en el siglo XXIV sí.
Claro, puede ser.
Las modas vuelven. Las modas vuelven.
Es como los Klingons, los Klingons de Discovery pelados, que es una cuestión de moda.
Claro, son modas, son modas, la moda vuelve. Che, tengo un chivito porque mañana...
Pero por favor, dígalo.
No, es mañana, ya ni sé dónde vivo, por favor. Este jueves se estrena el segundo episodio de Eventorama. Volvimos con la segunda temporada, que estamos repasando sagas, crossover, evento de la década de los 80. Y este jueves le dedicamos a Crisis en Tierras Infinitas. Así que, ya saben, métanse en 9 paneles, se pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras aplicaciones. Así que si quieren escuchar Eventorama, que lo hago con el amigo Ezequiel Sacón, y acá el Comodoro Gonza lo produce, lo edita y hace toda la magia. Así que bueno, ya saben.
Bien, tenemos un mensajito más que no sé de quién es, que lo quiero leer porque me parece que viene a tono. Dice, cuando a los hologramas se les da determinado nivel de conciencia e inteligencia, se pudre todo y empiezan todos los dilemas existenciales sobre los derechos, las necesidades de libertades y el deseo de liberarse del confinamiento que representa para ellos el Holodeck. En Voyager tenemos los hologramas de los cazadores.
Sí, sí.
Sí, es cierto, sí, bueno, sí.
En Voyager es donde más trataron ese tema por el Doctor, justamente.
Sí, recordemos el capítulo Autor, que lo hemos hablado. Así que si quieren ir a escuchar un programa anterior, pueden hacerlo en nuestras redes, tanto de podcast, a nuestra red de podcast, como a YouTube, donde se suben, a veces, porque nuestra cara, Alferis Kim, está un poco atrasada, con los videos. Con los videos en esa plataforma, pero lo pueden escuchar, lo pueden ver, fue de una temporada anterior. Así que vayan a YouTube, suscríbanse, prendan la campanita.
Sí, ya está el de...
Un video holográfico a la derecha, por favor.
Sí, ya está subido el dedicado a Star Trek 3, así que la búsqueda de Spock.
Sí, venimos
vayan a ver el video.
¿Cuándo
vayan a ver el video.
Yo creo que era joven.
No sea exagerado.
Eso pero no pasó nunca, que... Federico. Sabelo.
Eso no pasó. Eso no...
Tenía pelo. Tenía pelo.
Pero aprovechen, bueno, y vayan a YouTube, así lo sí, pueden revivir.
YouTube, sí. Vayan a YouTube, que aparte, justamente, la Alfer Skin está tardando en subir los videos, porque no es que solamente subimos el audio con una imagen estática, sino que hay apoyos visuales para todo lo que estamos, todas las pelotudeces que decimos normalmente.
Pero si quieren, lo subo sin nada y sube rápido, si quieren.
No, y no hablando, de ir, vamos, ¿no? Porque nos van a matar, si no.
Sí, madame. Exactamente. Chicos, muchas gracias. Gonza, muchas gracias. Almirante Pablo, muchas gracias. Y principalmente gracias a Mantulip por los minutos que les robamos. Nos escuchamos el lunes que viene en un nuevo Remeras Rojas. Así que, energícense.